Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hoy en La Pipeta, acompáñanos a conocer cuáles son los mitos y realidades de la diabetes, este trastorno crónico del metabolismo que se detecta por unos niveles de glucosa o azúcar en la sangre, por encima de los límites normales y que está causada por una alteración en la producción de la insulina, una hormona que se fabrica en el páncreas, cuya función es mantener los valores adecuados de azúcar en la sangre.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy, como nos acaba de anunciar la cápsula, vamos a estar hablando sobre los mitos y las realidades de la diabetes y todo lo que hay alrededor de ella. Y para esto vamos a estar platicando con el doctor Moisés Enciso. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Y bueno, doctor, para comenzar con el tema, ¿nos pudiera decir qué es la diabetes?
Bueno, yo creo que es importante definir qué es la diabetes, y la definición más adecuada pues es la que emite la Organización Mundial de la Salud. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que aparece normalmente cuando el páncreas, o bueno, no normalmente, aparece cuando el páncreas no produce la insulina suficiente o cuando el organismo no la utiliza de manera adecuada. Para entrar en un contexto, pues, ¿qué es la insulina? ¿No? La insulina es una hormona que va a regular la glucosa en sangre, o como lo conocemos la población, como el azúcar en la sangre. El efecto de una diabetes no controlada pues es la hiperglucemia, o el incremento de la glucosa en sangre, que con el tiempo, pues si no se trata de manera adecuada, puede dañar muchos de los órganos y el funcionamiento de algunos sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso, los vasos sanguíneos, y pues porque también una de las complicaciones graves pues es la falla renal.
Así es, doctor. Y bueno, con respecto a esto, doctor, ¿es mito o es realidad que el hecho de tener diabetes puede dañar también la parte ocular y podemos perder la vista? ¿Qué opina al respecto?
Bueno, esto es una realidad. El incremento de la glucosa en sangre pues afecta a algunos de los sistemas, principalmente la retina, lo cual va a generar algunas complicaciones para la pérdida de la visión. Lo mismo pues se va de la mano con el daño renal, el incremento de algunas de las productos que son la urea y la creatinina, y esto pues va a generar también daño multiorgánico y pues complicaciones más severas.
Más severas, doctor. Y bueno, ¿cuántos tipos de diabetes existen, doctor?
Bueno, podemos destacar tres tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Porque bueno, ya entrar en materia, pues podríamos mencionar también la resistencia a la glucosa. Por entrar en materia, pues mencionamos a la diabetes tipo 2, que se le conocía comúnmente como la no insulinodependiente, la que no dependía o que no necesitaba de insulina. Es la diabetes tipo 2, o que también se conoce que es de inicio en edad adulta. Esta se caracteriza por tener una utilización ineficaz de la insulina en el organismo, es decir, que puede deberse a la falla de algunos receptores, que por lo tanto la insulina no hace su función de manera adecuada. La mayoría de las personas con diabetes pues pertenecen a este grupo, que es el tipo 2, y prácticamente una de las complicaciones o las que pueden generar el desarrollo de este tipo de diabetes es el peso corporal excesivo, el índice de masa corporal elevado o la inactividad física. Los síntomas que pueden ser muy similares a los de la diabetes tipo 1, pero con frecuencia son menos intensos. Una de las consecuencias de la enfermedad puede que se diagnostique varios años después de manifestarse los primeros síntomas o cuando ya aparecen las complicaciones. Sin embargo, una de las características de esta enfermedad, o la que es la diabetes tipo 2, se consideraba que solamente se desarrollaba en adultos, pero sin embargo cada vez es más frecuente de que los niños desarrollen la diabetes tipo 2.
Qué interesante.
Y bueno,
doctor,
para destacar un poco, es la diabetes, de la diabetes tipo 2 se necesitan hipoglucemiantes orales, es decir, un medicamento que ayude a disminuir la glucosa en sangre.
Muy bien, doctor. Y bueno, pues no olvidemos que México ocupa los primeros lugares a nivel nacional y a nivel internacional, no se diga, en obesidad. Entonces, es un factor que obviamente está determinando estas elevadas factores, ¿no?, de diabetes mellitus.
Y sobre todo, bueno, en etapas tempranas de edad, por ejemplo, tenemos pues también el desarrollo de la diabetes tipo 1, que pues también es, esta diabetes es, bueno, se caracteriza por ser insulino dependiente o depender de la insulina. También se le da el nombre de diabetes juvenil o de inicio en la infancia. Esta se caracteriza por una producción deficiente de la insulina y por lo tanto requiere la administración de esta hormona para que pues pueda regular los niveles de glucosa en sangre. Aún se desconocen pues las causas de la diabetes tipo 1, pero pues es importante que tomemos conciencia, sobre todo en los hábitos alimenticios, en la calidad de vida y sobre todo mejorar pues nuestro estilo de vida. Uno de los síntomas que incluyen la diabetes tipo 1 pues son la excreción excesiva de la orina, sed excesiva, hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. Esto es lo que se refiere a la diabetes tipo 1, pero también tenemos a la diabetes gestacional. Esta, principalmente, como su nombre lo dice, se desarrolla, también se caracteriza por tener hiperglucemia, es decir, los niveles elevados de glucosa en sangre. Estos pueden desarrollarse en la etapa gestacional. Sin embargo, una vez que pasa el parto, una vez que se da el alumbramiento, pues puede revertirse esta diabetes. Sin embargo, el haber desarrollado diabetes gestacional corren el riesgo, y la mayoría de las pacientes desarrollan, estamos hablando de un 60%, desarrollan diabetes en los próximos 15 años después del parto.
Qué interesante, doctor. Y bueno, sobre las consecuencias en la salud, ya platicamos de algunas de ellas, ya nos comentaba usted acerca de las repercusiones a nivel visual, del daño renal. ¿Quiere abordar alguna otra consecuencia, doctor?
Sí, claro. Bueno, quienes sufren, quienes desarrollan diabetes sufren el mayor riesgo de progresar hacia la diabetes tipo 2, aunque bueno, esto no es inevitable en el caso de la diabetes gestacional o la tipo 1. Dentro de las repercusiones en la salud, dentro de las complicaciones que podemos encontrar son el daño al corazón, daño a los vasos sanguíneos, a los ojos, a los riñones y al sistema nervioso. Los adultos con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar infarto al miocardio, estamos hablando de 2 a 3 veces más, y sobre todo a accidentes cerebrovasculares. Hablamos también un poco del pie diabético, que es conocido como neuropatía de los pies. Esto se debe a la reducción en el flujo sanguíneo, que incrementa el riesgo de las úlceras en los pies, desarrollo de infecciones, y esto conlleva la amputación. También lo que se le conoce como retinopatía diabética, es una causa importante de ceguera, y es sobre todo la consecuencia del daño a los vasos capilares de la retina, que pues esto va a conllevar también a la ceguera y sobre todo a complicaciones más graves. La diabetes, bueno, se encuentra dentro de las principales causas de insuficiencia renal, y esto pues lógicamente sabemos o conocemos las consecuencias que puede conllevar una enfermedad renal, pues que tiene muchas consecuencias tanto familiares como incluso en el individuo que la sufre.
Muy bien, doctor, pues por cuestión de tiempo, ¿le parece si vamos a una pausa comercial y regresando nos platica sobre el tratamiento y el diagnóstico?
Claro que sí, doctora, aquí nos vemos, al regreso.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Existen cuatro tipos principales de diabetes.
Diabetes tipo 1.
Suele aparecer con mayor frecuencia en la infancia o la juventud, aunque es posible que se manifieste más tardíamente.
Diabetes tipo 2.
Es el tipo más común de diabetes, pues abarca, según datos de la Fundación para la Diabetes, entre el 85% y el 90% del total de los casos.
Diabetes gestacional.
Durante el embarazo puede ocurrir que los cambios hormonales propios de este estado originen un bloqueo de la función de la insulina.
Diabetes tipo LADA.
La Fundación de la Diabetes advierte de que en los últimos años se está prestando atención a un tipo de paciente con diabetes tipo 2, pero que al mismo tiempo presenta los anticuerpos positivos característicos del diabetes tipo 1.
Gracias por sintonizarnos en La Pipeta y bueno, platicamos previo al corte sobre los tipos de diabetes que hay y las consecuencias en la salud. Al respecto, doctor, ¿quiere ahondar un poco sobre el diagnóstico y el tratamiento?
Claro que sí, bueno, reconozcamos que el diagnóstico tiene gran peso de laboratorio. Dentro del diagnóstico se realizan algunas pruebas aunado a la parte de la clínica del paciente. Lo ideal es realizar la cuantificación de la glucosa en sangre, los niveles de sangre. Los niveles de glucosa en sangre se pueden realizar algunas pruebas, sobre todo cuando se realiza una prueba al azar, independientemente del momento en que haya comido la persona, cuando se encuentra la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro, a una prueba aleatoria. Entonces, se puede considerar como un diagnóstico de diabetes. Sin embargo, bueno, también es importante utilizar las pruebas en ayuno, la detección de la glucosa, cuánto tenemos de glucosa en sangre. Los niveles ideales son de 100, menores de 100, entre 100 y 125 se considera como prediabetes, y entre 126 o más se considera diabetes. Sin embargo, algo importante que hay que mencionar aquí es que deben de realizarse dos o más cuantificaciones de la glucosa, porque una sola determinación de glucosa no podemos determinar que el paciente, o más bien no podemos diagnosticar que el paciente tiene diabetes. Entonces sí es recomendable que se cuantifiquen entre dos o más para corroborar que realmente tenga los niveles elevados, porque en ocasiones, bueno, las situaciones de estrés también favorecen al incremento de la glucosa y algunos otros factores que son intrínsecos del organismo. También, bueno, está la prueba de curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas. Cuando se realiza esta prueba, se deben de tener glucosas de menos de 140 para ser normal, y mayor a 200 se considera o ya son índices de diabetes. Entonces, una de las pruebas también importantes son la hemoglobina glicosilada, que debe estar para una persona normal menos de 6.5. Una persona no normal, sino que una persona que no tiene diabetes, entonces debe estar menor a 6.5. Mayor a 6.5, pues bueno, existe ahí una alarma que está, como su nombre lo dice, no, emitiendo una alarma que algo está pasando. Entonces, pues dentro de esto están las pruebas de laboratorio, que tiene un peso muy importante. Hay que considerar también algunos criterios, que pues una glucosa sérica basal o en ayuno de mayor a 126, pues no es diagnóstico de diabetes, sino que hay que realizar otras pruebas. Posiblemente, como les mencionaba, pueda deberse a algunos otros factores que traigan la glucosa elevada, pero hay que confirmar monitoreando la glucosa por algunos días. Dentro del tratamiento, pues está la insulina, para aquellos que necesitan insulina, que no producen la suficiente insulina. Entonces se utiliza como tratamiento, y está también los hipoglucemiantes orales, que cuando no tiene o tiene una función inadecuada la insulina con deficiencia de algunos receptores o algunos otros factores, entonces se utilizan estos glucemiantes que normalmente se dan en tableta. Pero bueno, también aunado a esto va de la mano pues el ejercicio, la actividad física, una dieta saludable y también la reducción de algunos productos de glucosa que contengan altas cantidades de glucosa, pues esto va a contribuir también a una mejoría. Por cuestiones de tiempo, pues bueno, no podemos ahondar más, pero yo creo que están disponibles muchas de las páginas oficiales de la Sociedad Americana de Diabetes, Sociedad Mexicana de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud.
Doctor, y bueno, ya entrando dentro de la parte de mitos y realidades, uno de los mitos es que la diabetes, uno de los mitos es que si, por ejemplo, tú tienes diabetes y consumes frutas como, por ejemplo, jugos, esto, al ser natural, obviamente no te va a provocar ningún daño, ¿no? No hay complicación. Y me refiero por jugos a jugo de naranja, jugo de mandarina, jugos de manzana. ¿Qué opina, doctor?
Bueno, esto tiene algo de cierto. Podríamos decir que hay personas que consumen licuados de nopal combinado con algunas verduras o algunas otras hierbas que favorecen al desarrollo de la glucosa, pero muchas personas las conocen como licuados mágicos, ¿no?
Así
pero
es.
¿Qué pasa? No, o sea, sí se tiene un efecto positivo, pero esto de ninguna manera se debe de considerar que se cure, ¿no? O que tampoco debemos dejarle todo la mejoría al consumo de los jugos. Por ejemplo, el nopal se consume pues en nuestro país desde la época prehispánica y existen muchos mitos sobre su poder curativo en diabetes, igual que algunas otras verduras, hierbas, como el caso de la acelga, la alfalfa, el apio y algunas otras,
sí.
¿No? Ajá, las espinacas, por ejemplo. Entonces, la fibra lo que hace, como estas son ricas en fibra, lo que hace que sea más lenta la absorción de glucosa. Y esto va a conllevar a una sensación de saciedad que te lleva a comer menos. Entonces también hay que tomar en cuenta que este tipo de licuados aportan pocas calorías. Entonces va de la mano esto, o sea, poca glucosa mejora y bajan lógicamente las concentraciones de glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces sí van de la mano, pero son como hipoglucemiantes. No curan, llegan a controlar.
Y bueno, de esto, doctor, ¿la diabetes es curable? ¿Qué opina?
Bueno, hasta ahora la diabetes, bueno, es una enfermedad, lo que está descrito es una enfermedad crónico-degenerativa que se controla y hasta hoy en día pues no hay una cura. Entonces recordemos que la diabetes se debe a que existe una falla de la insulina y la insulina pues es una hormona. Entonces un problema en la calidad de su producción o la deficiencia en su producción, pues entonces esto no va a favorecer a que la insulina haga un trabajo adecuado. Entonces, la buena noticia o dentro de las buenas noticias es que con una información necesaria, adecuada y un tratamiento adecuado se puede prevenir las complicaciones que van de la mano, van aunadas de la enfermedad. Y para esto pues es importante tener una alimentación saludable, hacer ejercicio y estar monitoreando constantemente los niveles de glucosa y acudir al médico de manera rutinaria, a todas nuestras citas acudir para el monitoreo y sobre todo estar revisando la función renal y la función en el caso la calidad visual. Entonces también es importante que reconozcamos que tenemos diabetes y adaptarnos pues a este estilo de vida que nos está exigiendo, ¿no? Nos exige un cambio en el estilo de vida, un cambio en la alimentación. Y sobre todo, pues debemos de tener muy claro esta parte para poder tener una mejor calidad de vida.
Muy bien, doctor. Y al respecto, doctor, ¿la medicina alternativa cura la diabetes entonces?
Pues prácticamente hay muchas de las alternativas. Hemos escuchado muchas plantas, incluso el hueso de ayoyote, como lo conocemos algunos lugares creo que lo conocen como hueso de fraile o algo así.
Sí.
Pues prácticamente las curas milagrosas con medicina alternativa, como por ejemplo algunos tés, hierbas o algunos imanes, pues no curan la diabetes. Lamentablemente muchas personas con diabetes acuden a este tipo de medicamentos alternativos o métodos y abandonan el tratamiento médico, que esto pues prácticamente va a traer complicaciones o van a provocarse que su padecimiento se agrave. Un ejemplo, en el antiguo Egipto y en India o en el Imperio Romano se utilizaban algunas plantas para curar la enfermedad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el remedio puede salir, ¿no? Por decir, como dicen, más sale peor el remedio que
la enfermedad.
O algo así, sí. Que la enfermedad, ¿no? Sí, sí. Porque recordemos que muchas de las plantas son tóxicas y no se conoce la dosis. Entonces hay que considerar mucho esta parte, porque aunque muchas plantas tienen efectos directos sobre la disminución de los niveles de glucosa en sangre, no se ha logrado definir exactamente la dosis adecuada, sobre todo porque los organismos son diferentes. Entonces, lo que a una persona le funciona a una dosis, o un puñito, o lo de 3 dedos, o 10 hojas o 20 hojas, para otros posiblemente es excesivo y sea tóxico, y para otros posiblemente no ofrezca ningún efecto. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esta parte. O sea, no debemos de hacer caso a lo que nos recomiendan, sobre todo con los tratamientos alternativos.
Así es, doctor. Y bueno, siguiente mito o realidad. ¿Un susto, un enojo, una situación muy, muy estresante puede disparar la diabetes?
Yo creo que este es el mito más escuchado en la sociedad. Pues la diabetes, reconozcamos que es una enfermedad causada por fallas en un metabolismo o forma en la que el cuerpo utiliza o aprovecha los alimentos. Por ejemplo, los factores de riesgo son la probabilidad que tiene un individuo de desarrollar en este caso la diabetes. Aquí es importante que consideremos mucho el estilo de vida. Entonces, si algo es cierto es que la diabetes tiene un padecimiento gradual que presenta o que tiene diferentes etapas antes de manifestarse. ¿Y qué pasa? Quizá en un principio no se tenga ningún síntoma, pero ya existe una falla, una descompensación en el organismo. Entonces, cuando se enfrenta a un estado de alarma, o como el estrés, o cuando se tiene una emoción muy fuerte, por ejemplo, cuando se enoja una persona, cuando tiene un susto, o cuando tiene una impresión, entonces el cuerpo produce otras hormonas como la adrenalina, que esta adrenalina va a actuar en contra de la insulina, y que hace la insulina regular los niveles de glucosa. Entonces, por lo tanto, si la insulina se ve disminuida o se ve contrarrestada por el caso de la adrenalina, esto hace que los niveles de glucosa se eleven. Entonces, estos niveles de glucosa no fue por el enojo ni por el estrés. Entonces, lo que pasa es que los niveles ya empezaban a subir y esa emoción detonó o detona el desarrollo de la enfermedad, ¿no?
Se dispara, entonces, por así decirlo.
Ajá, se dispara, así es.
Bueno.
Y pues bueno, así como esto, puede haber muchos mitos y incluso muchas realidades que pueden ir de la mano para el desarrollo, bueno, que pueden ir de la mano con lo que se dice pues en la sociedad.
Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo el tema, la verdad muy interesante, y pues les agradecemos a ustedes el habernos sintonizado en su programa La Pipeta. Muchísimas gracias, doctor Moisés.
Y no, que agradece, pues bueno, antes de despedirnos, yo creo que es importante recomendarles que pues mejor nos acerquemos a un profesional de la salud. Están los médicos, los endocrinólogos, que son los especialistas en tratar el problema de diabetes, porque estamos hablando de hormona, regulación de la hormona, y pues bueno, yo creo que la dependencia es, bueno, el tratamiento ideal y sobre todo como profilaxis es una alimentación adecuada, actividad física y sobre todo pues cuidarnos mucho de nuestra salud.
Muchísimas gracias, doctor, y pues a ustedes por habernos sintonizado. Nos estamos viendo, escuchando el próximo miércoles a las 3:30 en su programa La Pipeta.
Claro que sí.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta.
En la pipeta.
Hasta la próxima.